Saludos, Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urzola.
¿Qué tal? Buen día.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hablemos de otro hecho de este fin de semana, bueno, del viernes en realidad, que fue cuando se puso en marcha la nueva fecha del torneo clausura de fútbol. La inseguridad en los estadios volvió a ser noticia. Ese día, el viernes, un hincha de Peñarol fue rapiñado y apuñalado por otros dos hinchas aurinegros que lo agredieron con un sacacorchos cuando se encontraba en un baño de la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario mientras se disputaba el partido Peñarol Central Español. El hombre forcejeó con los delincuentes, que por lo que dijo serían un mayor y un menor, pero no pudo evitar que se le llevaran la billetera. Más tarde, cuando la víctima fue a hacer la denuncia en la seccional novena, el encargado de seguridad de Peñarol, Washington Vega, y uno de los referentes de la barra del club, Jorge Rivero, conocido como Jorgito, llegaron hasta el lugar y le ofrecieron devolverle el dinero que le habían robado. La víctima rechazó esa posibilidad, anunció además que no piensa volver a ver fútbol desde las tribunas. Ese día hubo otro episodio que desconcertó bastante, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de la seguridad, que fue allí mismo, en la Ámsterdam, la presencia de dos perros mastines napolitanos que habían sido llevados por algunos de los hinchas. ¿Cómo habían entrado dos semejantes perros a la tribuna? Quedó abierta la pregunta. No sé, ¿qué sensaciones les dejó esto del viernes? Estamos hablando, en este caso, ya de delincuencia que no es la que uno tiene en la cabeza cuando habla de la inseguridad en los partidos de fútbol, ¿no?
Correcto. Sí.
Estamos hablando de una rapiña.
Ah, de una cosa que tiene poco que ver con la violencia en el deporte, realmente. Yo creo que tenemos que empezar a clasificar las cosas bien para poder enfrentarlas y, por último, solucionarlas, ¿no? Yo creo que los incidentes que han ocurrido en el curso de los últimos días y que todos de alguna forma se han vinculado con violencia en el deporte, no es realmente el tema que nos preocupa de violencia en el deporte. Digo, el tema de Damiani, que reacciona porque alguien lo insulta y le pega una trompada, eso podría haber pasado en cualquier caso de una persona que es responsable de cierto dinero, lo acusan de habérselo robado, la persona le reacciona violentamente. No tiene que ver con violencia en el fútbol. Está bien que también dice el presidente Peñarol y que se esperaría que un presidente en funciones tiene que tener una reacción un poco más pacata.
Fantástico. Pero no que tiene. Él lo explicó como son cosas del fútbol.
Sí, no son cosas.
Eso estoy como equivocado.
Dijo que era italiano.
Y italiano no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo soy italiano. ¿Qué tiene que ver?
Y además, ¿verdad? Te voy a decir por qué tiene muy poco que ver. Porque los italianos son muy poco de pegar trompadas. Uh-huh. Los italianos, que hay incidentes todos los días en las calles.
Verbales,
se gritan mucho, pero no se pegan tanto. Se pegan más en América Latina y en algunos países de América Latina, entre los cuales Uruguay, se pegan, pero no en Italia. En Italia es raro ver que la gente se agarre las trompadas. Es normal acá, en Uruguay, en Bolivia. En El Salvador, por ejemplo, nadie se agarra las trompadas.
¿Se pegan tiros o qué?
Ahí sí, por eso no se agarran las trompadas, porque tienen miedo que alguien saque un fierro. Pero digo, hay que ubicar el tema, porque me parece que lo de hoy, lo que tú decías hace un rato, que una persona esté entrando en un baño y aparezcan dos energúmenos, sean hinchas del cuadro que sean, y le quiten la billetera, no tiene que ver con la violencia del fútbol, eso tiene que ver con otras cosas. No.
Sí, tanto es así que la víctima en un momento les dijo, pero somos todos de Peñarol acá.
Sí. Pero tienen que pagar peaje.
Yo creo que los rapiñeros no eran de Peñarol, yo creo que eran disfrazados de Peñarol.
Ahí está el problema.
Una acotación, porque me parece que la introducción que hace Emiliano puede prestarse a algún equívoco. Los otros episodios también son delitos. O sea, cuando hablamos de violencia en el deporte, muchas veces terminan en homicidios, ¿verdad? Esa gente que se agarra los balazos, lesiones graves. En la lista de este fin de semana faltó mencionar el incidente a la salida en el Trócoli de Cerro Racing, que el ómnibus de Racing fue apedreado ahí por unos criminales, unos energúmenos, unos facinerosos que estaban allí. Una cosa que ya se ha convertido en algo bastante habitual. O sea,
está bien, pero ves, ahí estás hablando de un hecho de los que habitualmente incluimos en la categoría inseguridad, violencia en el fútbol. y para los cuales ha sido armado el esquema, claro, que hoy rige, uh-huh, que también es polémico, pero ha sido armado para eso. Mi impresión es que no está previsto esto, de que en una tribuna donde la policía no está a cargo, porque uh-huh, ese es el asunto,
ahí, sí,
ese es el asunto, la policía no está a cargo, están a cargo los propios hinchas o algunos referentes de los hinchas, que ahí ocurra una rapiña, y entonces...
Sí, pero la rapiña, esto porque salió el sacacorcho y el hombre denunció, pero cuentos, historias de gente que la roban en la Amsterdam, estoy aburrido de escuchar. En la Amsterdam o en tribunas de ese tipo se cometen una gran cantidad de delitos, por ejemplo la venta de sustancias estupefacientes, yo lo he visto hace unos años en una tribuna, en un estadio, en el estadio de Maldonado, vender ahí a la vista de todo el mundo droga, lo cual es un delito también. Esto del famoso peaje que a la gente le sacan plata por ir al baño, lo que sea, también es común. Quizás sea un poco menos frecuente el hecho que te pongan un cuchillo, un sacacorcho para sacarte la plata. A mí el año pasado había ido con mi hijo a la salida y me robaron la billetera, no me pusieron un sacacorcho, me pusieron la mano directamente y se la llevaron. O sea, que ocurren delitos en el estadio, ocurren. Ahora, el abordaje es el problema, porque realmente frente a esto las barras bravas no pueden no tienen la misión de impedir comisión de rapiñas o reprimir el delito, porque eso es una cosa indelegable de la policía del Estado Nacional, ¿no?
Y entonces
yo realmente no estoy de acuerdo con lo que plantea Gonzalo. Yo creo que esto sí es un problema del fútbol y que está cada vez peor, porque digo, lo que pasa es que es lo que plantea Graciano, o sea, en el fútbol ocurren todo tipo de delitos permanentemente y cada vez más. Y sí es cierto que esto es reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general, pero lo que no lo explica. Lo que está ocurriendo es que la gente de bien se está alejando del fútbol y cada vez va menos y demás. Y entonces tenemos que pensar qué hacemos. Einstein decía que locura es hacer las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar un resultado diferente. En el Uruguay estamos haciendo una y otra vez las mismas cosas y pretendiendo que las cosas cambien. Las cosas, la única forma de que cambien es buscar un modelo diferente. El modelo diferente es que el Estado tome cartas en el asunto. Yo creo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. No sé si es la única solución, pero dejar a una tribuna entera donde sabemos que hay gente violenta, donde sabemos que hay delincuentes, donde sabemos que hay gente que no es de bien, a que se autorregulen y se autocontrolen, me parece absurdo. No sé si realmente me gustaría conocer otras experiencias de otros países, pero yo no sé si esos están. Yo no he ido a algunos otros estados, siempre veo policías, incluso en los países más desarrollados. Entonces la gente, pero justamente lo que dice Graciano, porque estos son cosas que salen en las noticias, pero la gente se cansó de ir al fútbol porque está cansada de que los roben. Y no quiere llevar a los hijos porque no quiere exponer a los hijos a problemas. Entonces, tenemos que terminar con esto. Y hay que terminar de una manera, yo creo que radical. Y para mí la forma radical, tiro el titular, es terminar con las barras bravas. Es la única solución.
Ahora vuelvo. Sí. Voy a dejar a Juan Ángel y después...
Yo creo que hubo... yo creo que nosotros hace... No sabría decirte si hace 4 o 5 años estábamos peor. Y hubo un mejoramiento, que fue de la mano de tener mejores resultados con la celeste y demás, que eso también generó, me da la sensación, una afluencia mayor a las canchas. Iba menos gente. Y me daba la sensación de que se estaba en vías de aplacar. Ahora tuvimos una seguidilla de problemas. Yo la sensación que tuve, primero con el tema de los perros, que me pareció como una ironía, pensé, este señor llevó los perros para que no lo asalten, capaz. Primera
su propia
cosa.
Seguridad privada.
Claro, porque a menudo uno ve gente es con probable. Perros que los usa de esa manera. Pero bueno, más allá de eso, uno se pregunta cómo logró pasar con los perros. Pero bueno, pasó con los perros.
Aparentemente ingresó después que el partido había empezado, largo rato después. Pero,
claro, macanudo.
Se podría decir la chance que había otros 22 perros en la calle.
Si a lo largo de toda la entrada controlan rigurosamente, porque yo he visto que revisan muy afinadamente, pero hay un momento que dejan de controlar, sirve para que pase alguien con perro. Bueno, los perros no lastimaron a nadie, pero puede pasar gente con sacacorchos, con cuchillos o con otras cosas también. O sea, da para todo. Creo que ha habido una apuesta por parte de los clubes, lo habíamos hablado, esto lo hablamos uh-huh. en la otra tertulia, de intentar resolver la temática vía eso que decimos del autocontrol y de delegar. Porque también, seamos francos, yo creo que lo que dice, lo que decías recién tú sobre que esto trasciende al fútbol, yo creo que es así. Cuando la policía está presente en las tribunas, se transforma en el objetivo de la agresión. Les basta que pase algo en la cancha, al costado de la cancha, y empiezan a bombardear a los policías con todo tipo de objetos. Pensar que eso se vaya a resolver en batallas campales es como llevar la apuesta a otro nivel. Entonces, a partir, pienso yo no tengo información privilegiada sobre esto, pero pienso yo que conversaciones con los clubes se intentó de llegar de común acuerdo, sacar elementos de fricción que podía ser la presencia de policías y ir a un control por parte de las hinchadas. Evidentemente esto está haciendo agua, y cuando tenemos una actitud como la de Damiani de los otros días, ejemplar, que dice, bueno, esto son cosas del fútbol, fue, le pegó una piña a uno, en realidad uno dice, bueno, por acá no vamos a ninguna parte. Entonces me da la sensación que todo esto vuelve y nos pone de nuevo punto cero, cómo se va a hacer. Yo no sé cuál es la solución. Creo que hay un tema de violencia en la sociedad uruguaya que trasciende el tema del fútbol, que el fútbol es un catalizador y es un lugar donde todo eso aflora de una manera impresionante, por lo cual creo que es un problema serio. No creo que si hubiera escuadras de la Republicana a los dos costados de las tribunas, no fueran a suceder este tipo de cosas, tal vez sucederían otras.
Sí. Entonces, a ver si nos reconciliamos con Darío. Yo lo que quiero decir es esto, Darío. Yo fui al fútbol, iba prácticamente todos los fines de semana, a veces más de una vez por fin de semana, porque en la barra de amigos nuestros había también hinchas de Nacional que sufrían. Y sí, en aquella época sufría. Y la piñata siempre hubo en el fútbol. Cuando íbamos con nuestras familias, siempre hubo piñatas, ¿eh? Pero eran cosas individuales, una persona que gritaba algo, otro le contestaba, no sé qué, se armaba y terminaba. Es decir, esto de que los jugadores jugaban mal y fueran los hinchas a insultarlos a la salida, eso también sucedía antes. Sin embargo, todo el mundo iba al estadio con su familia, podías ir a la Amstra, a la Colombia, donde fuera, no te pasaba nada. Yo creo que cuando hablamos del tema de la violencia en el fútbol, por lo menos cuando yo hablo de ese fenómeno como un fenómeno específico, separado del fenómeno general que se está dando en la sociedad, porque también mataron a este pobre hombre ahí en Carrasco Norte de un balazo inútilmente, digo, son cosas que están pasando hoy día que no pasaban antes. Pero el tema específico del fútbol son estas barras, estas patotas, como le llamábamos nosotros antes, de gente posiblemente drogada o alcoholizada, que va al partido, no necesariamente a ver el partido, sino a gritar, a hacer, y que después, no solamente eso, sino que lleva ese fenómeno fuera de las canchas y se arman incluso también por parte de patotas, asesinatos de individuos y cosas por el estilo. Yo creo que ese es el problema que ha cambiado en el fútbol. Porque ¿qué hace una piñata acaba de en un partido de fútbol? Siempre fue, y a nadie nunca le preocupó eso. Entonces, en este otro tema, a mí me parece, primero, el Ministerio del Interior no puede renunciar a sus obligaciones fundamentales. Es decir, el Estado no puede desaparecer del escenario. Me estoy de acuerdo con Juan Ángel que quizás no sea bueno hacer un show ahí de gente.
Sí, pero porque es una provocación. Hay gente que dice, epa, el fútbol es un espectáculo privado, que se arreglen los privados y ellos corran con los gastos. Yo no voy a poner un peso para eso, decían algunos oyentes hoy de mañana, claro, temprano.
Mucha gente que dice eso.
Pero es una locura. Claro. Digo, porque las cosas que estaba diciendo Graciano, digo, hay cosas que van a suceder. Yo creo que es bueno también que los clubes colaboren, es decir, que las propias, porque por lo que estoy diciendo...
Es un espectáculo popular, no es un espectáculo privado.
Sí, pero esa reflexión lleva a que, a la otra medida que se comentó este fin de semana, limitar el acceso al estadio, limitar el acceso a los espectáculos públicos, ya sea por la cédula de identidad, personas que tienen antecedentes no pueden entrar, o lo que fuere.
La venta de entradas con cédula de identidad...
Yo creo que esa es una solución, sin duda.
Es una medida que permite avanzar mucho. Claro. ¿Por qué? Porque eso permite controlar, saber quiénes están adentro del estadio, saber quiénes son, pero además permite filtrar, porque en función del nombre del que compra la entrada, se puede averiguar si esa persona tiene antecedentes o no, y si tiene antecedentes quizás la decisión sea usted no entra.
Claro, me cuesta pensar que esa, una decisión de ese tipo sea asumida solamente por los clubes, este, sin otro tipo de apoyo. Yo quería ir un poco al fondo del asunto, porque a mí la impresión que tengo, y Gonzalo de pasada citaba el caso del asesinato del almacenero este fin de semana en Carrasco Norte, que dejó una viuda y dos niñas huérfanas. En general, uno cuando se aleja un poquito del tema del estadio que estamos hablando y lo mira con una perspectiva diferente, la sensación que queda o la convicción con la que uno termina es que hay una situación de emergencia que no se termina bien de entender cómo funciona y por lo tanto no se están dando las respuestas adecuadas a ningún nivel. Y pongo un ejemplo de esto porque un íntimo amigo me acaba de comentarlo antes de empezar la audición. Ayer 23:30 en 18 y Pablo y Juan Polié, una moto con un muchacho y una chica en la esquina de 18 y Juan Polié choca con un auto, el joven que iba manejando muere en el momento, la chica queda mal herida. Este amigo mío, dicen que se puso a conversar con Cristina Morán, o sea, una testigo privilegiada que estuvo siguiendo todo el proceso. Llamó al 911, no pudo hablar con el 911. Llamó a una emergencia privada, porque hay un acuerdo de las emergencias para atender este tipo de casos. El primer vehículo policial que, no por ninguna llamada, sino porque pasaba por ahí, llegó a los 20 minutos. Y la primera emergencia móvil llegó a los 55 minutos. Es decir, en 18 y Juan Polié, a 4 cuadras del sindicato, a 6 cuadras del español, a 7 cuadras del Pedro Rosell, a 8 cuadras del Hospital Británico, una ambulancia en un esquema que se supone que está coordinado demoró 55 minutos con una persona que estaba moribunda y una persona que había muerto.
¿Pero por qué mencionás ese episodio?
Porque
si estamos hablando de la violencia en el fútbol.
Formas de violencia. Lo presento como una situación de emergencia que excede lo del fútbol y que es un desafío. Es un desafío a las instituciones, a los poderes, a los sectores privados que están involucrados. Es un desafío. Y no está siendo contestado. No fue contestado en Cerro Norte, donde parece que le pidieron que para mandar la ambulancia había que mandarle la cédula de identidad de la persona que había recibido el balazo. Es decir, no se está enfrentando a la emergencia, se están dando palos de ciego, se dice cualquier cosa. Entonces, esta es la situación. Es una situación de emergencia. Los poderes públicos, los privados, los que están involucrados, no están atinando una respuesta. No están atinando una respuesta. Es un hecho que no están atinando. Entonces, este es el desafío, y lo menciono como un desafío para la sociedad. No personalizo en nadie en particular, sino que es algo que es como si viniera un gran tsunami y no estamos preparados para el tsunami, sin alerta, sin saber qué hacer.
Es evidente que el Ministerio del Interior no está dando abasto. Es evidente que está saturado. Ahora, y es evidente que en específicamente en el tema del fútbol, los distintos actores se tiran la pelota, ¿no? No es mía, no, es tuya, ¿no? Bueno, yo creo que la solución no es únicamente llenar el estadio de policías, aunque ayuda que haya. Si las barras bravas se han enfrentado a las policías, prefiero que enfoquen su ira hacia los policías en vez de hacia otros hinchas. Pero yo creo que la solución, más allá de eso, es evitar que estas personas lleguen al estadio. Y ahí, para eso, se necesita una acción general. Ya hay una ley hoy en vigencia en Uruguay que implica que los hinchas violentos con antecedentes tienen que ir a ver el partido a la comisaría. Eso no se está cumpliendo.
Las
cámaras, pero ya existe.
De seguridad, no queda muy claro para qué se están utilizando, ¿no?
Y costaron mucho dinero.
Preguntan varios oyentes
por esas cámaras de seguridad es que, por ejemplo, se produce una gran injusticia en el fútbol uruguayo, que es que los cuadros grandes juegan solamente en 2 o 3 canchas y el resto no van porque no tienen esas cámaras. Entonces, si es por la seguridad, bueno, vaya y pase, pero tampoco me está solucionando nada. Yo creo que realmente la solución es buscar la manera de que esta gente no entre más a un estadio de fútbol.
Bueno,
o sea, la gente que
por ahí vienen algunos de los planteos de los oyentes, ¿no? Dice Irene del Centro, lo que tiene que desaparecer de las canchas es eso, son los maleantes, incluso contratados por los clubes, empezando por algunos que figuran como referentes de las barras, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otros comentarios, hay muchos, diría. A mí no me dejaron entrar una botellita de plástico con agua, una botellita de agua sin gas, y otros entraron con 2 mastines. ¿Dónde está? ¿Cómo se entiende esto? Pregunta Sebastián del Prado. Después, otro oyente dice, cada vez los que respetamos las leyes estamos más presos y con miedo, y los delincuentes se sienten más contemplados en sus derechos.
Tampoco, yo creo que, yo estaba pensando, hace poquito cuando sucedió la inauguración del año Montevideo Capital Cultural, hablamos del tema de los festejos que hubo. Hubo algunos cientos de miles de personas en la calle, en cuatro eventos en la ciudad. No pasó absolutamente nada. Se consumieron muchas cantidades de cerveza, me acuerdo que Emiliano lo contó, porque una de las cosas era que estaba cubierto de botellas. Pero yo no vi un policía, yo estuve en uno de esos eventos donde debía haber, no sé, 40.000 personas acá en Punta Carretas. No hubo absolutamente nada de violencia. O sea, que ahí también me replanteo, son públicos, ¿no? Hay ciertos públicos donde aparentemente no se da ese tipo de cosas y otros públicos que sí. Entonces, yo creo que sí tenemos un problema de violencia en la sociedad, pero también veo, digo, porque me digo, pero ¿cómo esa contradicción? Salen miles de personas, no había ni chanchitas, ni blindados, ni nada. Yo, la verdad, fui caminando, recorrí desde mi casa hasta allí, atravesé todo el Parque Rodó, no vi presencia policial así ostensible, habría algún guardia civil de esos que hay, y no pasaba nada. Entonces, yo creo que el ejemplo que nos había contado Emiliano, que él vivió hace poquito en las canchas de fútbol en Europa, donde hay todo un sistema... digamos que tenés que presentar tu documento de identidad y por tanto se sabe exactamente quiénes son los que constituyen esas tribunas, capaz que no individualmente, pero allá sí individualmente, porque en realidad saben que en el asiento tal está fulano. Emiliano después nos decía que la gente se cambiaba de asiento también para ir más cerca o demás. Eso implica un software.
Pero el documento lo primero que implica es un filtro a la entrada.
Claro. Claro, y implica también una responsabilidad. Eso, con ciertos controles de cámaras y demás, hace de que tenés a esa población relativamente controlada. Eso no es demasiado complicado. Implica, no. Es un tema económico. Implica un software y implica una inversión económica para hacerlo de esa vía. O sea, que tú vayas a la red pagos o donde vayas a sacarte, hay que presentar tu documento, queda ingresado y sabe que vos enumerar las localidades y saben que tú te vas a sentar ahí. Eso implica también poder decir no a cierto tipo de población de los estadios que se comporta de manera agresiva, de manera recurrente. O sea, si te agarran dos veces alcoholizado... Bueno, no entras más, yo qué sé, por 10 partidos, ¿no? Claro. No lo sé, o sea, eso sí se ha practicado, ¿no?